muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más al programa de Mar. Hoy lunes tenemos muchísimas entrevistas y muchísima actualidad. Espero que hayáis pasado un buen fin de semana. Yo sí me lo he pasado muy bien, pero sí que es verdad que tenía muchas ganas de estar con vosotros. Ahora sí, que comenzamos el programa de Mar y lo hacemos con Antonio Villegas, miembro y tesorero del grupo de teatro Tesón, y bien acompañado de Manolín Gálvez, director también de este grupo de teatro Tesón. Bienvenidos a los dos.
Buenos días.
Hoy Antonio no nos viene a hablar de carrera, ¿eh? Que coche, vamos a hablar de teatro, vamos a cambiar de tercio. Y antes que nada, si para las personas que aún no conozcan este grupo de teatro, ¿me podéis explicar un poquito, muy brevemente, qué es el grupo, cuándo nació?
Sí, sí. Vamos, el grupo nació en el año 92. Uh-huh. Perdón. Dentro de la Asociación de Vecinos de la Gobernadora. Uh-huh. Allí empezamos a hacer un taller, que el taller a los que le parecía que le gustaba un poco el teatro, pues empezamos a leer teatro.
Fíjate.
De lectura. Empezamos a leer. Cuando llevábamos un tiempo, la gente iba pidiendo ya algo más. Uh-huh. Oye, ¿por qué no cogemos un sainete e intentamos representarlo? Pues empezamos con los sainetes, que se hicieron unos pocos de sainetes en varios años. Ya después, no conforme con los sainetes, ¿y por qué no cogemos una obra ya de tres actos y a ver si somos capaces y tal? Y bueno, y parece ser que fuimos capaces, ¿no?
Hombre,
de hacerlo con tantos años como para no. Y bueno, y hasta ahí te podía yo contar un poco brevemente la historia.
Pero Manolín, la historia. ¿Recordáis el momento que decidiste y decís, mira, pues no lo hacemos malamente, vamos a tirar para adelante, lo vamos a hacer, porque incluso el público también lo estaba demandando, como bien nos dice, ¿no?
Claro, nosotros nos fijábamos en eso un poco también. Porque claro, nosotros nos mirábamos unos a otros y decíamos, joder, ¿lo haremos bien o no lo haremos bien?
Exactamente.
Entonces el público era el que nos... Los mismos vecinos eran los que nos... Joder, sí, soy estupendo, que no sé qué, nos hartamos de reír. Sí. Y bueno, ya a partir de ahí pues continuamos y ya, pues vamos a preparar una obrita cada año.
Y desde entonces hasta ahora, que el año pasado hicisteis 32 años.
32.
Encima de los escenarios, que ya son muchos, ¿eh?
Los que tenemos encima mismo.
Los mismos que tenéis encima.
Y un poquito más.
Sí, porque los miembros, ¿cuántos miembros formáis el grupo de teatro? Y la edad comprendida, sí. Si se puede decir.
Siempre, claro. Bueno. Aparte que yo soy el más joven, con 28 años.
El mayor tendrá unos 30 o 40, ¿no? Por ahí.
Pero os siento así.
Bueno, y hay que ver con esa edad, ¿no? Está ahí. Hombre, eso es bueno, porque la mente siempre la tenéis despierta.
Y bueno, y la gente son los que nos demandaban hacer esto. Y ya lo que pasa también es que nos empieza a fallar un poquito la memoria. Mm. Eso sí lo notamos. Ya con el tiempecito, pues se nota que a la hora de estudiar un texto.
Claro.
No es solamente estudiarlo y que se te quede la tercera vez, sino que ya son seis veces las que tienes que
Que
se te quede. Y ahí encontramos problemilla, ¿no? Pero bueno, nosotros somos 19. Uh-huh. Pero claro, ahí estamos, todos actuamos y ahí todos hacen de equipo técnico.
Todos.
Están ahí los de iluminación, sonido, el de decorado, el apuntadores, escenografía, sí.
Que cada uno desempeña un papel dentro del grupo.
Si alguna obra hace falta de... Pues se tira de cualquiera, claro. Y para adentro y ahí vamos, ¿no? Y ya llevamos unos cuantos años, bueno, que han entrado unos pocos de chavales, vamos, han entrado concretamente tres chavales jóvenes.
Ah, mira.
Que es lo que queremos, ¿no? De que ya nosotros...
Hombre, que siga, ¿no? Con la trayectoria vuestra, ¿no? Que no se pierda el grupo de teatro.
Que el paso siguiente nuestro es dar un pasito para atrás. Y claro. Que vengan ellos y que nos empujen y que continúen. Que esto no se pierda.
Antonio, y la experiencia tuya como actor, ¿no?
Sí, bueno, yo nunca pensaba hacer teatro, pero mi mujer a la que le gusta el teatro y a través de una compañera que ya estaba, pues ella entró a actuar y yo fui a ayudar de electricista, que hacía falta electricista y para cerrar el telón, abrir y cerrar el telón. Claro. Hasta que el director pues me dice, Antonio, te vamos a dar un papelito. Pues, ¿un papel? Sí, un papelito cortito. Y me metió un papel de la obra de que tiene en la mirada, de Muñoz Seca. Y yo abrí a telón y para mí eso fue lo más grande. Vamos, abrí telón y salí yo en plan estatua que salía.
Siendo de árbol.
Pues no faltaba ni un día al ensayo, vamos.
Fíjate.
Y nomás que estaba 5 minutos. En el escenario, pero a mí me hizo mucha ilusión.
Sí, porque vosotros seguís ensayando. ¿Cuántos días ensayáis?
Ensayamos 3 días a la semana, lunes, martes y jueves. Ajá. Y en el mismo local, desgraciadamente, en el mismo local. Digo desgraciadamente no porque llevamos toda nuestra vida ahí, claro, en la asociación de vecinos. Pero porque vemos que el teatro tiene una buena infraestructura, tiene salas de ensayo, sin embargo están ahí muertas.
Claro.
Y una pena de que hasta en los grupos ahí ensayando con una columna en medio de toda de todo el salón, que eso nos estropea todo.
Lo que es la escena o lo que vayáis a preparar. Y Manolín, ¿cuántas obras habéis hecho desde entonces? ¿Podemos destacar alguna de las que recordéis más emotiva o incluso que os haya costado incluso a lo mejor un poquito más de trabajo a la hora de desempeñarla?
Yo te podría decir... El trabajo es el mismo, viene a ser. Pues va en función de la rapidez con que todos nos aprendamos el texto. Ahí, claro, ahí va todo. Porque como haya una obra que se le dé un poquito de lado al principio y bueno, y llega un ensayo y no estudiamos.
Claro.
Y no estudiamos.
Pues eso no sale para adelante.
Y eso, claro. Pero no quita de que una obra, una vez que está terminada, lo que hacemos todos son comedias.
Claro.
Hacemos otro tipo de teatro y divertir al público, pero también nos divertimos nosotros, ¿no?
Hombre.
Porque después de haber estado trabajando y después de haber estado, en fin, todas las penalidades que tenemos durante la vida y meternos allí 2 horas y a ponernos a llorar, pues está feo. Pues,
claro. Es para divertirse.
Comedia. Y algunas obras, pues tengo
la
aquí.
La venda a los ojos, alguna, ¿no? La primera fue La venda a los ojos.
Sí, está el caso de La señora estupenda, de López Rubio.
Ah, mira, nos trae el cartel, mira, se lo enfocan. Sí. Ahí está, ponlo ahí, sí. Antonio, mientras que Manolín lo está diciendo.
El caso Manolín. De La señora estupenda.
Sí, es que aquí no están todas, desde luego. Algunas de las que me acordaba. La venda en los ojos de López Rubio, que tiene en la mirada, de Muñoz Seca. Taxi, de Ray Conner. Políticamente incorrecto, de Ray Conner.
Ah, está aquí. No, más para acá.
Aquí no paga nadie.
Ahí está el cartel.
Está políticamente incorrecto. Tuvimos también un socito, era muy bueno.
De Darío Fo, la de Aquí no paga nadie, que solo me deja. Uh-huh. Esa fue la última, la penúltima, de Antonio Pazo. Y esta última, que es la que hemos empezado a representar ahora, que es Anacleto se divorcia, de...
Esa es la que está ahí ahora interpretando,
ahora
¿no?
Estamos interpretando. Ahora con esa nos llevamos un añito, que no estudiamos y nos divertimos.
Claro. ¿Por dónde va a ir representando las obras?
Pues mira, como tengo aquí, por ejemplo, cada obra nos la piden y cada año van aumentando. En Cádiz, en Rota, Conil. Rota 2 veces. El Puerto, Lebrija, San Fernando, Puerto Real, Jerez, Chipiona,
Medina,
El Puerto,
Medina también, ¿no?
Medina, en Borno, en la provincia de Huelva.
Es que no paráis.
Claro, y más últimamente estamos notando, con esta obra sobre todo, estamos notando de que las ONG y asociaciones, como todo es benéfico.
Vale. Nosotros sí, porque eso es lo que yo quería preguntar, o que tenéis también un toque solidario con vuestras representaciones. ¿Hacia quién va dirigida estos beneficios?
Claro, esto es una de las cosas que cuando hicimos los estatutos lo pusimos desde el principio, o sea,
que sí.
Y estábamos al 100% de acuerdo. Que dinero que no manejábamos ninguno ni de nada. Y una cuota que tenemos cada uno.
Cada socio, por decirlo, ¿no? No es claro. Cada miembro del grupo, pagáis una cuota que eso...
Una cuota que es lo que nos mantiene.
Ahí está.
Y...
Pero todo lo que recaudáis, todo es benéfico.
Todo va a beneficio de... Y lo que iba diciendo, de que últimamente llevamos un año o dos de que las ONG le han quitado las subvenciones y están atosigados, están... Que no pueden económicamente. Entonces están detrás de nosotros buscando fechas libres claro. Que tengamos por tarde. Y nosotros, bueno, nosotros encantados porque lo que nos gusta es el teatro, nos gusta representar.
Exactamente. Hombre, no. Ya que estáis trabajando durante todo el año y tantos días y tantas horas de ensayo, pues por lo menos ve el trabajo expuesto en la calle, sí, ¿no? Sí. Y la reacción del público.
Sí, sí. Nos cuesta el dinero, también hay que decirlo.
Sí, pero bueno, porque... al final lo hacéis con...
No, claro, como el que le gusta cazar, ¿no? Pues también exactamente. Se gasta dinero en la cacería o en la pesca o lo
ahí
que
está.
Sea.
Pues, y a ustedes lo que os gusta, más. Pues animarnos, representar vuestras obras. Sí, sí. Antonio, a ver, cuando te subes en el escenario, a ver, cuéntame, ¿qué sientes? ¿Qué te gusta? Porque claro, empezaste con un papelito, pero bueno, ya vamos
avanzando. Sí,
ya hemos avanzado en el tiempo.
Los directores que hemos tenido dos directores, Manolo Albert, que estaba antes que él, y ya le dio el relevo a Manolín.
A Manolín.
Sí, y entonces de cada uno he aprendido yo varias cosas, ¿no? Entonces al principio de salir, nerviosismo.
Claro.
Pero si tú te sabes bien el papel... No hay problema, porque siempre puede tener algún...
¿Despiste?
Un flash, pero bueno.
Habéis tenido muchos despistes en el escenario a la hora de hacerlo, ¿no? En directo, en pleno auge, en plena representación. Sí, ¿no, Manoli?
¿Por qué? Porque quiero estar en todos lados y no estoy en ningún lado.
Exactamente.
Claro, como además lleva...
Bueno, pero sabéis salir adelante, ¿no? Encauzar de nuevo lo que es la obra, ¿no?
Lo primero que siempre decimos y entre nosotros... Que no nos lo creamos, que somos amateurs, y ya está. Y que, bueno, ¿qué pasa? ¿Que se ha equivocado el compañero o la compañera? Bueno, pues se ha equivocado, ¿qué pasa?
Ya está, y que sí, que total, que está ahí, adelante una... no sabe cómo va la obra.
Claro, hay muchos que no, pero hay otros, por ejemplo, como yo, que ya lo que hago es irme para la apuntadora y pongo oído. Y después, se lo digo al público.
¿Y alguna anécdota que podáis contar de todos estos años que recordéis con cariño o bien con risa, ¿no? De decir, mira lo que nos ha pasado y esto desde luego es para contarlo para toda la vida.
Pues yo no caigo ahora. Yo no caigo en cuál de ellas.
Porque os habrá pasado muchas, desde luego.
De todo.
De todo.
De quedarse dormido en el escenario, en la representación.
Hombre, eso ya es un poquito grave, ¿no?
De ir cargado la furgoneta a tope, como vamos siempre.
Fíjate, ahora con todo el atrezo y todo.
Y en arco, llegamos a Arco, porque era en un teatrillo que tiene Arco, muy bonito, muy pequeño, pero es precioso.
Es muy bonito. Uh-huh.
Es precioso. Y vamos con la furgoneta y hay que pasar por el Arco de las Monjas. Uh-huh. Y ahora la furgoneta sigue por allí, no pasaba.
Que no cabe.
Que
no pasaba.
¿Qué hacemos?
Con todo el atrezo y con todo montado, fíjate.
Pues nada, como pudimos, la furgoneta fuera... Y cogimos unas cuantas cosas, una mesa, una silla y claro. Un poco más. Venga, pues esto lo podemos llevar andando, ya está cerquita. Claro. Pero los otros dejaron la furgoneta allí abajo y sin decorado.
Claro, no y se pudo. Es que pero no, bueno, esas son las no cosas que suelen pasar cuando se llega.
Claro, un sitio que tú no sabes con lo que te vas a encontrar.
Claro, exactamente. Entonces, pero bueno. Ahora estáis con la última obra que bien nos has enseñado. ¿Y tenéis previsto en realizar alguna más? Porque claro, esa es... Ahora vaya a disfrutar, como bien dice tú, Manolín, ahora vaya claro. A disfrutar, representar, pero bueno, ¿cuándo empezáis otra vez a retomar otros ensayos?
En verano empiezo ya, o empezamos algunos a leer una obra, otra obra. Aquí yo, pues esta a mí me parece buena, bueno, pues esta a mí es muy graciosa, pues esta no. Y empezamos a comentar ya a principios de verano. Y ya luego en septiembre, pues una vez ya que ya se ha decidido por cuál, pues claro, pues se le hace fotocopia, se hacen los libretos. Y cada uno pues a estudiar y ya en septiembre pues empezamos a ensayar.
Claro, porque ¿cuánto tiempo tardáis también otro año en prepararos para la nueva obra?
Varía mucho.
Depende, ¿no? De la comedia,
sí,
¿no?
No es de la comedia en sí, sino que a veces estamos empezando a estudiar una o a ensayar una y resulta de que se me van las cosas a la cabeza, ¿no? Bueno, que yo te
que
digo.
Nos llaman para volver a representar la antigua
la
obra.
La anterior, claro. Esto, claro. Estáis con la nueva, pero claro, tenéis que ahora claro.
Nos piden,
volver a los ensayos para recordar
piden,
la anterior.
Nos piden eso, decir, oye, que necesitamos y tal. Bueno, pues vamos a dejar esta a un lado y vamos a repasar esta otra.
Claro.
Y quiera que no, es un mes o mes y medio lo que pierde ahí. Continúa y luego resulta otra vez. Pues,
claro, entonces es muy complicado
entonces, claro,
de empezar.
Hay obras que igual hemos tardado 5 meses, 6 meses, y hay obras que hemos tardado 2 años.
Claro, porque es que no nos dejan, pero bueno, eso es bueno porque os reclaman.
Sí, lo que pasa es
esta
que...
Esta obra la hemos hecho ya en... La estrenamos en Chipiona.
Ajá.
En septiembre.
Ah, mira.
Y después hemos ido también a Puerto Real. Uh-huh. Ya estamos pendientes de representar en el puerto.
Ajá.
Con la ONG Nueva Bahía.
Uh-huh.
Y tenemos pendiente también en Rota, ¿no, Manolín?
¿Eh?
En Rota tenemos pendiente.
En Rota y Jerez.
Y Jerez.
Para representar
para
la obra,
se
¿no?
divorcia. Que aunque es una obra clásica, pero nosotros como grupo no la hemos hecho nunca y vemos que hay un tiempo que no se ha representado. Entonces, un poco para recordar al ciudadano y todo eso,
claro.
A Muñoz Seca, ¿no? Que
exactamente.
Es un buen escritor del puerto.
Hombre, que hay que resaltar todo lo bueno del puerto. Y vosotros pues, bueno. Lo vais representando allí por donde vais.
Claro.
Que eso es importante. ¿Cómo describiríais estos 32 años antes de finalizar, muy brevemente?
Pues yo valoro mucho el grupo que se ha podido conseguir.
Uh-huh.
La solidaridad, porque aparte de que el grupo en sí es solidario, la solidaridad de cada uno también, dentro del grupo. ¿Qué más podría...?
Y las vivencias, ¿no? Y las vivencias.
Sí, sí.
Claro, porque ya el problema de uno...
Es problema de todos, exactamente.
Claro, porque, y más ahora entre nosotros los mayores, ¿no? Que si hoy fallo yo, mañana falla. Este, si no el otro. Y
ahí está.
Porque ya es lo que nos queda. Por eso digo de que los jóvenes son los que tienen que venir a empujar. Y
pues nada, pues hace un llamamiento a que los jóvenes que se acerquen, que hablen con vosotros, oye, que pues nada, que...
Que no es una escuela de no es una escuela de teatro, eso hay que empezar por ahí, es que los chavales jóvenes van mucho por allí pensando de que es una escuela taller.
Claro.
No.
Es un grupo de teatro de amigos y lo que se desempeña y se desarrolla son las obras.
Exacto.
Pues muchísimas gracias a los dos por haber venido, por habernos hablado un poquito más del grupo de teatro Tesón, de aquí del puerto. Y nada, que sigáis tan bien como estáis.
Tan fresco.
Y gracias por llamarnos.
Fresco.
Gracias por llamarnos.
Pues muchas gracias a los dos.
A ti.
Y nosotros seguimos aquí en el programa de Mar con más testimonios. Estamos de vuelta y como veis tardamos muy poquito en estar de nuevo con todos vosotros y esta vez lo vamos a hacer con Pablo Fernández de Bobadilla, él es vocal y jugador del Club de Rugby Atlético del Puerto. Bienvenido de nuevo, Pablo, ya
gracias.
Te tuvimos una vez y esta vez sí que vienes acompañado por Irra Martín, director deportivo del club. Irra, bienvenido a Radio Puerto.
Gracias.
No tuvimos la ocasión la otra vez de hablar contigo, pero bueno, vamos a hablar principalmente qué ha pasado este fin de semana, que lo habéis dado todo con ese campeonato. A ver, explícanos un poquito, Pablo.
Nada, fin de semana importante para el puerto. Se ha jugado mucho rugby, hemos jugado casi todas las categorías. El rugby masculino jugó el sábado junto con el femenino, con 2 victorias. Y el domingo tuvimos también al segundo equipo femenino en Almería y los M14 jugaron en Sevilla, ¿verdad, Irra?
Los M14 en Sevilla y también M16 y M18. Prácticamente
verdad,
participó el club entero en competición este fin de semana.
Y bien, ¿no? Lo habéis dado todo, o sea, todo para casa, hemos barrido para casa.
Bueno, hemos ganado varios partidos, otros se han perdido, pero bueno, siempre sumamos experiencia.
Bueno, pero nosotros contamos lo bueno.
Sí, sí.
Sí, no, bueno, Además que en lo que es en la categoría femenina, por ejemplo, tenemos dos equipos donde hay uno que obviamente que es el que juega en División de Honor, uh-huh. sí que tiene un objetivo un poco más de competir, y después está el equipo que juega en regional, donde hay muchas jugadoras nuevas, jugadoras veteranas, que bueno, que objetivo ganar siempre gusta, pero bueno, claro. Aprender, mejorar, ¿no? Y tener oportunidad de tener minutos para poder disputar después partidos en Nacional.
Me aprendí un poquito, a lo mejor, quizá de los fallos, pero bueno, que después están los entrenamientos. Pero bueno, que se lo tomáis con deportividad.
Sí, hombre, sí.
Que aquí lo principal es pasarlo bien,
pasarlo,
¿no?
Pasarlo bien, disfrutar y hombre, si viene la victoria para casa, siempre es importante.
Eso es principal. ¿Hay algún jugador o jugadora que se esté destacando en esta temporada? ¿O en temporadas anteriores?
Tenemos que destacar, ¿no? Porque hace tiempo, ¿no? que no tenemos deportistas del club en lo que son categorías internacionales o nacionales, mejor dicho, ¿no? Con selección española. Tenemos una jugadora que es Paula Ruiz, que está participando con la selección española de rugby a 7. Se ha ido a vivir a Madrid, sigue jugando con nosotras, pero para poder entrenar de lunes a jueves con la selección española de rugby a 7, con una modalidad olímpica y que en breve empezará su competición. Bueno, tenemos ahí una deportista y después tenemos dos jugadoras y un jugador de categoría M18, M16, que participan en lo que son las academias nacionales, que son seguimientos que hace la Federación Española de Deportistas.
Hablando también un poquito del 21 de noviembre, que participáis en la segunda jornada del CESA. ¿Cómo fue ese fin de semana? A ver, ¿cómo fueron los equipos?
Mira, el CESA son campeonatos de España de selecciones autonómicas. Uh-huh. Andalucía participa en lo que es la primera división. Años anteriores, bueno, el año pasado en M16 se quedó campeón de España, M18 se quedó en cuarto lugar. Este año, bueno, volvemos a participar. Nos tocó jugar ese fin de semana con la selección de Valencia, que es una comunidad autónoma muy fuerte a nivel no solo deportivo, sino a nivel económico. Están inyectando mucho dinero, tienen mucho potencial y, bueno, también colaboramos, ¿no? con lo que es la Federación Andaluza de las Selecciones Autonómicas con deportistas del club.
Y yo quisiera puntualizar, Pablo, que también tenéis, ¿no?, el equipo inclusivo de la Liga. La otra vez no tuvimos tiempo de hablar de ellos. A ver, coméntanos un poco cómo entrenáis, cómo se preparan.
Así es, tenemos el equipo inclusivo, que llevamos ya varios años trabajando con ellos. Entrenan 2 días a la semana y nada, es un trabajo de mucha paciencia, poquito a poco, pero la verdad que conseguimos que los chavales estén jugando. Siempre incluimos a otros adultos para que les faciliten un poquito el claro. juego, pero muy bien. El fin de semana pasado estuvieron en Almería en un campeonato allí y volvieron locos de contento de la experiencia.
¿Y cómo se trabajan con ellos? ¿Son formales? A ver, comentarme un poquito cómo son esos entrenamientos.
Sí. Mira, el rugby inclusivo es un rugby donde, bueno, tiene que haber facilitadores, ¿no?, para facilitar el juego y que puedan llevar una dinámica de entrenamiento más o menos razonable, ¿no? Uh-huh. Son chicos que tienen discapacidad y, bueno, algunos se despista, bueno, hay un poquito de todo porque además hace muy buen grupo, ¿no? Pues ahí tenemos a Nuria Ibero, que son las dos entrenadoras principales uh-huh. de la categoría, y después colaboran madres veteranas, algún veterano, alguna persona que directamente se dedica a ayudar al rugby inclusivo, y la verdad que es un grupo muchas veces enorme, porque los vemos allí entrenando los jueves, que cuando se hacen la foto típica del jueves aparecen allí 30 o 40 personas.
Fíjate, es que tiene que ser emocionante, ¿verdad? Y cómo ellos reciben, cómo fue ¿no?, el primer contacto que tuvieron estos chavales con el rugby. A ver, ¿recordáis alguna anécdota que os han pasado con ellos?
Pues que es lo que te digo, cada uno tiene su mundo y claro, y
de una forma diferente.
Tenemos el chico típico que no habla con nadie, muy cortado, pero y que poco a poco se va integrando en el equipo. Tenemos claro. el chico que todo es una fiesta y todo es una celebración y todo el día gritando por el campo y claro, tenemos un poco de todo. Sí.
Bueno, pero que es bonito.
Que se van correteando por ahí, tienes que ir buscándolo. Llega a ser divertido el estar con ellos.
Pero bueno, las normas normas y eso del juego en sí,
sí
la acatan bastante bien, ¿no?
Se da un orden y al final poquito a poco cuesta, pero se trabaja y ya digo, yo personalmente cuando coincido con ellos en el campo, cruzamos los horarios de entrenamiento, se les ve que hacen los ejercicios, van a su ritmo, pero verlos jugar y disfrutar del deporte es increíble.
Y destaca la figura, ¿no?, de Carlos Díaz Ferrandi, ¿no?, que ganó el Campeonato de España con la selección andaluza de rugby de inclusivo,
rugby,
¿no?
De rugby 7, una modalidad olímpica que hasta ahora siempre se había competido en lo que es categoría M16, uh-huh. M18, claro. Senior femenino y senior masculino, y llevamos ya varios años donde han incluido también el rugby inclusivo. La selección andaluza crea rugby de selección de rugby inclusivo, ya que tenemos muchos equipos en Andalucía, uh-huh, de rugby inclusivo. Y bueno, llevamos 3 participaciones, tenemos 2 campeonatos de España y un subcampeonato. Y ellos las 3 veces han participado tanto Carlos como Vero.
¿Y cuáles son las primeras líneas de trabajo dentro de la dirección de este año?
¿Del club en general?
Sí.
Bueno, ahí tenemos un poquito de todo, ¿no? Tenemos los equipos senior, ¿no?, donde ya sí que buscamos un poco más lo que es la competición. Uh-huh. Tenemos el equipo femenino en lo que es una categoría nacional, División de Honor B, que es una segunda división nacional, que es un solo grupo en toda España. Tenemos que viajar mucho y demás. Es el tercer año que competimos ahí y buscamos, con nuestras capacidades, mantener la categoría, y que creo que este año prácticamente está medio hecho, no nos podemos relajar, uh-huh, pero está bastante, uh-huh, bastante asentada el equipo en la clasificación. Después tenemos el equipo senior masculino, que está pasando por un momento donde había un cambio generacional muy grande. Hubo una serie de jugadores durante muchos años que han competido a un gran nivel, ¿no? Entonces, uh-huh, han, poco a poco, ¿no?, pues la edad te va retirando y donde van subiendo jugadores de la cantera, y bueno, creo que estamos intentando ahí construir un gran equipo, ¿no?, para en un futuro no muy lejano poder competir, uh-huh, y poder asaltar otra vez la categoría de División de Honor B. Después tenemos todas las categorías inferiores, porque competimos desde los menores de 4 años a menores de 18, donde realmente tienen lo que es la formación, ¿no? No buscamos tanto los objetivos de competir por victoria, sino competir por crear buenos deportistas, ¿no?, masculinos y femeninos, que puedan alimentar los equipos senior.
Uh-huh. Y Re, ¿tú has competido? Tú has sido jugador, sí, antes de ¿no?, de director,
y bastante,
¿no?,
bastante bueno.
Sí, he jugado muchos años en el equipo senior.
Ya ves. Este campeonato, ¿cómo han ido los campeonatos? ¿Cuántos triunfos te has traído tú para casa?
¿Míos personales o con...?
Y tuyos personales, incluso con el equipo en sí.
Mira, pues, bueno, uno de los mejores, ¿no?, es el ascenso a División de Honor B con el equipo femenino, que yo soy el entrenador del equipo femenino, que llevo con ella... esta es mi 9ª temporada.
Fíjate.
Y bueno, conseguir que un equipo femenino en el Puerto Santa María, con los habitantes que tenemos, sea capaz de competir en una división nacional, pues creo que es un objetivo y un logro bastante importante, ¿no? Uh-huh. Además, histórico, que nunca habíamos, claro, tenido un equipo ahí. Después, como yo he sido seleccionador andaluz de rugby 7, de rugby, fíjate, 15, masculino, femenino. Bueno, he ganado varios campeonatos de España con la selección femenina de 15, de 7, con M16 masculino. Y después, como jugador, bueno, he llegado a jugar en selección andaluza y en la selección española de rugby a 7.
Bueno, es que casi nada, ¿eh?
Tenemos de nuevo
hemos dicho, irra director, ¿no?, del club, pero bueno, tiene una trayectoria y un buen currículum. Bueno, y tú también, Pablo.
Sí.
Es que también lo tiene.
Totalmente, un poquito. No tanto como él, pero bueno, hemos jugado varios años ahí.
Bueno, pero va, ¿no?, poquito a
vamos
poco,
sumando,
paso a pasito. Este fin de semana, como bien me has dicho, habéis participado. ¿Tenéis previsto otros fines de semana más, otros campeonatos?
Bueno, el fin de semana que viene festivo, que tenemos descanso, uh-huh, y el siguiente ya volveríamos con las ligas, con los partidos de liga, que seguimos avanzando durante la temporada.
Bueno, se descansa.
Se descansa un poquito.
Se descansa. A ver, sí, porque
entre
este
comillas,
fin de semana
comillas.
Se descansa, entre comillas. A ver,
entre comillas.
¿Qué tenéis preparado? ¿Tenéis preparado una gran zambomba aquí en el puerto, de descanso?
Así es.
¿O es para pasarlo bien?
Vamos a intentar pasarlo bien y bueno, y trabajarlo. Como hemos comentado, tenemos muchos viajes por España que para poder jugar y hay que pagarlo. Y bueno, organizamos algunos eventos para poder recaudar fondos.
Claro.
Y nada, organizamos una zambomba ahí en la bodega del Pozo y invitamos a todo el mundo para que venga.
¿Qué nos vamos a encontrar ese día en la zambomba? A ver, Véndete bien.
Nada, vamos a tener Pablo. Precios populares, buena comida. Tenemos a Rulo en la cocina, que es exjugador y cocinero. Entonces nos echa una manita en la cocina. Y bueno, y dos grupitos de música. Tenemos a Laura La Rubia y a Lolín, que es antiguo jugador también, que ha sacado un grupito de música, y lo tendremos allí animando el cotarro.
¿A qué hora empieza esa zambomba?
Desde la 1 de la tarde estaremos allí en la bodega. Uh-huh. Y durante todo el día.
¿Dónde se encuentra la bodega, la dirección?
En la calle Alvareda. Uh-huh. ¿Vale? Está cerquita de la estación, para que no tengamos que coger el coche nadie. Ahí. Aparcamos por allí y ya vamos.
La zambomba empieza a la 1, pero bueno, que ahí
hasta que aguantemos. Colchonete hinchable para los niños chicos, o sea, uh-huh, zambomba familiar para todos los públicos.
Bueno, pásalo bien el fin de semana, hombre, no todo va a ser entrenamiento y campeonato, también tendréis que disfrutar un poco, ¿no?
Sí,
con todo el equipo, los amigos.
Hace familia, que vengan todas las categorías, padres, madres, veteranos, niños, nos juntamos allí todos y pasamos un gran día.
Bueno, ya os han dicho ya que los que van ahí, bueno, vuestros equipos irán todos, ¿no?
Sí, bueno, al final es una convivencia de club también, ¿no? Uh-huh. Es verdad que está abierto al público porque, bueno...
Exactamente, aunque sea de convivencia vuestra, pero que es abierto para todo el mundo que quiera disfrutar de esa zambomba.
Ahí está.
Claro, es un evento, bueno, como comentaba Pablo, ¿no? Un evento que el club organiza, ¿no? Intentando, bueno, aparte de darle a nuestra masa social, ¿no? Más, uh-huh, no solo deportivo, sino también es una forma de intentar también recaudar dinero porque, como te hemos comentado, tenemos... bueno, hemos hablado de todo menos de las madres veteranas y de los veteranos, que lo tenemos todo en el club. Son muchos gastos, hay que intentar generar, ¿no? Uh-huh. Y nada, allí esperamos que aparezca todo el que pueda. Está invitado todo el que pueda.
El 6 de diciembre, decir, ¿no? Porque sí, te lo dejamos ahí lanzado el fin de semana, pero que es el sábado 6 de diciembre a partir de la 1. Y de los equipos estos veteranos, a ver qué nos pueden decir en muy breve, en el tiempo que nos queda.
Sí, pues muy fácil. Llega un momento donde ya no puedes competir a un nivel senior, ¿no? Uh-huh. Y quieres seguir participando del rugby, bueno, pues están las secciones de veteranos y madres veteranas. Uh-huh. Los veteranos juegan partidos amistosos con los equipos que tengan o organizando viajes, ¿no? Que ahí creo que hay uno preparado, no me acuerdo exactamente dónde era, para el verano que viene, no sé si era, uh-huh, por Bélgica o por ahí.
Ah, bueno.
Un torneo veterano.
Ya fueron el año pasado y vuelven a repetir este año, ¿no? Y lo organizan y se van.
Y después tenemos las madres veteranas, que son jugadoras veteranas y jugadoras que son madres de las escuelas. Uh-huh. Ellas juegan unos torneos que se llaman Mater, que creo que, uh-huh, este es el cuarto año que van están participando en lo que es el Mater y participan y juegan contra otros equipos que tienen madres veteranas. O sea, al final... la media deportiva de un jugador o jugadora puede estar en torno entre los 30 y los 40, y uh-huh, 40 años más o menos, ¿no? Depende cómo te cuides. Hay gente que lo deja con 30, gente que lo deja con 39, y a partir de ahí pues están los equipos veteranos.
Los veteranos que quieran seguir, ¿no?, practicando este deporte. Bueno, porque estamos hablando de campeonato, pero también estos veteranos pueden entrenar y estar con vosotros, pero sin participar en los campeonatos, sino simplemente por no desvincularse del deporte con sus entrenamientos, estar en forma. Bueno, y aparte ya es una familia, como hemos dicho siempre, la otra vez lo estuvimos hablando con Pablo, que al final es una familia y cuesta mucho despegarse.
Sí, el que es jugador es jugador. Y luego la familia. O sea, al final, yo hoy, este domingo, después de muchos años sin jugar en el poli, vuelves a ver la grada a jugadores, a los padres, a los veteranos allí animando. Y no dejan de ser una familia que siguen queriendo estar ahí. Claro. Y luego, pues eso, vienen a entrenar con nosotros algunas veces. Otras veces vienen los miércoles que entrenan ellos por su cuenta. Organizan, siempre están con nosotros en todos los eventos, nos echan una mano. O sea, que están ahí.
Hombre, que tienen que estar. Sí, los veteranos, la verdad es que no.
No sería igual, son los que te cuentan.
Hombre, ellos empezaron
y
han llegado a ser veteranos.
Cómo se inicia todo y nos vamos nutriendo unos de otros.
Y además también vamos creando secciones porque a veces, bueno, pues yo ya jugué a rugby muchos años y no, uh-huh, quiero seguir jugando a rugby, pero quiero seguir vinculado al club. Uh-huh. Hay una sección de ciclismo, de montaña, que está organizado por veteranos que ya en el campo no se meten, pero bueno, están participando de una manera. Se acaba de crear una sección de trail running también, que, uh-huh, participamos este fin de semana en la Puerto Menesteo, y se están ahí viendo más opciones de crear más secciones, porque claro, dejo de jugar a rugby, pero no me apetece seguir jugando a rugby, pero me puedo vincular al club de otra manera, dentro de una de las secciones. ¿Por qué? Porque o me gusta el pádel, o me gusta la bicicleta, o me gusta correr, o bueno, ahí estamos dándole vuelta.
¿Otras opciones? opciones.
Otras opciones dentro del club.
Ahí está. Por lo menos para que no se desvinculen y sigan con vosotros. Hombre, hablamos de una vida, prácticamente, porque el que empezó y está ahora y siendo ya llegando a veteranos, una vida lo que se ha llevado en el club, en el rugby, y eso pues es muy difícil de desligarse. Así que pues nada, ahí el club está ahí apostando por estas personas, por este deporte como es el rugby. Uh-huh. Y para terminar, ¿qué le dirías a todos los chavales que nos están escuchando en estos momentos para que se integren en este deporte, que no lo vean tan rudo, que no lo vean, sino que tienen sus técnicas y tienen su forma de entrenamiento y su forma de jugar?
Nada, que estamos abiertos a recibirlo siempre, que pregunten por los horarios de entrenamiento, que se pasen por allí a probarlo, que es un deporte bonito, que engancha de forma positiva y que se anima. No sé, Rabe, ¿cómo qué dices?
Sí, yo más que a los chicos y a las chicas, se lo diría también a sus familiares o sus padres, porque son los que principalmente pueden estar un poco menos, ¿no? Por la labor de que los chicos o las chicas prueben el rugby. Vamos, por experiencia en los colegios, vamos allí, le das clase a un chico un martes, oye, pues hoy voy ahí, no aparece. Claro. Y cuando le preguntas al día siguiente que tiene clase, no, es que no me han dejado ir, no me dejan ir, porque tal y que cual. El rugby puede parecer un deporte muy violento, pero al contrario.
No lo es.
Al contrario. Aparte de tener su técnica, intentamos que el comportamiento de los deportistas, de los aficionados y de todo lo que está vinculado al rugby sea el mejor posible.
Pues chicos, muchísimas gracias por haber venido. No nos vamos a ir sin recordar vuestra cita el 6 de diciembre, Zambomba, a partir de la 1. ¿Dónde?
La Bodega del Pozo, calle Arboleda.
Y ahí encontráis precios populares, actuaciones, diversión.
Buen ambiente y
exactamente,
familiar.
Principal, buen ambiente. Pues muchísimas gracias a los dos.
A vosotros.
Y ya, pues nos seguiréis contando un poquito más cómo van esos campeonatos, que todavía nos queda un año muy largo, ¿verdad, Pablo? Ya la segunda vez que nos vemos y no va a ser la última.
Volveremos a actualizar.
Y gracias, Irra.
Nada, a vosotros.
Por haber venido.
A vosotros.
Y nosotros, quédense con el programa de Mar porque seguimos con más entrevistas. Ya estamos de vuelta y lo hacemos con una entrevista muy entrañable para mí. Ya hacía muchísimo tiempo que no lo entrevistábamos. Hablamos de Víctor Raposo, bailaor y profesor de aquí del puerto de Santa María y es representante de la asociación VR, de su mismo nombre, y su gente. Bueno, Víctor, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias, qué alegría
verte. Ya que tenía muchas ganas de hablar contigo porque son muchos años, Víctor, defendiendo el puerto de Santa María, representando el puerto de Santa María. Bien, ¿por dónde vas tú con tu baile? ¿Cómo has ido incluso ahora tú como profesor con tus alumnos?
Pues muy bien, aquí seguimos luchando, que esa es la palabra, y disfrutando a la vez, ¿no?, de nuestro trabajo y del flamenco, que bueno, tan nuestro y es algo que nos caracteriza tanto a los portugueses, a los gaditanos, a los andaluces.
El arte que tenemos aquí en el puerto, no se puede aguantar.
Efectivamente.
Víctor, ¿cómo nace la asociación?
Pues mira, la asociación para mí es un orgullo, porque es verdad que fue una sorpresa, un poco por eso y mi gente y su gente, porque le pusieron mi nombre, un poco sin pedir permiso, pero
lo pusieron.
Y bueno, me daba mi cosilla. Y bueno, y es un círculo de 25 o 26 familias, que al final entre niños, padres y eso, pues son ciento y pico de personas, y hace como eso, como unos 10 años, que hicieron la asociación, bueno, y está llena de alumnos, por ejemplo, que ya han pasado por mi escuela, de sus padres, que al fin y al cabo es mi segunda familia.
Exactamente.
Y bueno, y a raíz de eso pues tenemos nuestra caseta y al final estamos siendo un poquito una institución, ¿no?, aquí en la ciudad.
Sí, porque la verdad es que se escucha mucho tu nombre y sobre todo que te apunta todo. Eres una persona que cuentan contigo, ahí está Víctor.
Intentamos colaborar con todo lo que se puede.
Bueno, y colaborar, ya que estamos hablando de colaborar, este fin de semana precisamente se va a celebrar la 10ª Pestiñada Solidaria.
Así es.
El 6.
Es un orgullo para nosotros porque, bueno, es el 10º aniversario y esto empezó hace 10 años en un formato muy pequeño, en un bar de barriada, cuando empezábamos a andar con el tema de la asociación. Y bueno, y al final se ha convertido en una cita ya súper tradicional, porque lo hacemos desde hace varios años como la zambomba tradicional, ¿no? Con hoguera, en el suelo, a pie del público. Y bueno, cada vez, es verdad que cada vez son más horas las que se está allí y más personas las que acuden al evento.
Fíjate, porque vosotros empezáis a la 1:30, es el 6 media, de diciembre a la 1:30, ¿dónde es el sitio exactamente?
Pues en el antiguo matadero, en el patio de la Peña El Sumi, ¿no? Esa peña que es el cobijo de todos nosotros, todos los flamencos, y nunca lo dicen a nada que no. Y ya llevamos, creo que son 4 o 5 años haciéndolo allí, porque por el tema de aforo.
Y el sitio también, ¿no? Lo requiere.
Y además es precioso el sitio. Entonces, sí, a la apertura de puertas a la 1:30. Primero, bueno, pues la gente suele ir a almorzar tranquilamente. Si está el día bueno, se aprovecha el solecito que da allí. Y bueno, luego a raíz del día, pues van surgiendo las actuaciones. Hasta más o menos entrar a las 2 o 3 de la madrugada, que es cuando solemos terminar, dependiendo el año. Y el
bueno,
frío.
Este año más tiempo, este año estaréis durando más. Bueno, el día supongo yo que se portará bien, el fin de semana se presenta bien, ¿no?
Sí.
Si estos días tenemos así unos días tontillos de agua, pero bueno, ganas hay de estar allí en la Pestiña. Y recuerda cómo nació la idea, como bien dice, ¿no? De la primera Pestiña.
Nació de una manera muy bonita, porque realmente nació como algo pequeño, ya te digo, en un bar de barriada, donde nuestros alumnos hicieron una recogida de alimentos y los propios padres hicieron allí en mitad de la calle, pusieron un peró, hicieron Pestiño. Así empezó, fue como una especie de merienda. Y una especie de convivencia con lo que era la escuela. Se hizo una gran recogida y los niños nuestros alumnos están acostumbrados desde pequeños a hacer esa recogida. Hoy en día lo hacen nuestros hijos, los hijos de alumnos, lo estamos haciendo, y es una cosa muy, muy bonita. Entonces actuamos nosotros, hacíamos allí un corrillo, era algo muy informal, y ya te digo que esto fue creciendo poco a poco hasta llegar a lo que ha llegado, que os puedo asegurar que es algo súper, súper bonito y que cada año es impresionante la gente.
Se supera
que,
más.
La de gente que pasa allí es impresionante.
Sí, porque ya cada año, claro, se conoce más, también la Academia Huesca, el mundo del flamenco también, que la verdad que es un mundo que se presta a todo.
Sí, la verdad
que hay una fiesta y están todos los flamencos allí.
Sí, se intenta y es verdad que los flamencos muchas veces también necesitamos de ayuda, es verdad. Pero bueno, es verdad que los flamencos, y yo ahora hablo en mi caso por mis compañeros y por mí, por las academias de baile, siempre intentamos de estar ahí en todo lo que se pueda.
Hemos dicho que es solidaria, ¿para quién va pues, este beneficio?
La entrada son 3 kilos de productos que lo pone para ver el cartel, lo pone bien especificado.
Sí, a veces mi compañero
son productos navideños,
pone
productos de higiene o algo así. Y son para el Hogar de la Esperanza, que dirige Daniel o Danielón, conocí aquí en el puerto, nuestro Danielón, y que hace bueno una labor encomiable por esas personas que están en la reinserción, ¿no?
¿Y alguna anécdota divertida de todos estos años de Pestiña? A ver, cuéntanos.
Sí, bueno, pues el tema del tiempo es algo que siempre nos preocupa, y ha habido años que el día antes, sabemos cómo es el tiempo aquí en Cádiz, pues ha cambiado. Y hemos abierto las puertas con la peña repleta de gente, la gente con los paraguas, pero sentada en el sitio sin moverse, esperando que dejara de llover. Y la verdad que hasta ahora, excepto un año que tuvimos que aplazarlo, se lo pudimos aplazar porque daba mucha agua, pues hemos aguantado. Incluso hemos estado allí cantando cerca del agua y tal y cual, ha llovido un poco y la gente nos ha movido. Mira, y eso está guay.
Han estado ahí al pie del cañón, vamos. Sí. Nos abandonan.
No, que va, para nada. Al revés, ya te digo que cada año es más, porque como la gente ya lo va conociendo, la gente se iba todo el año preguntándonos qué día es, y saben que son tantas horas las que estamos allí, pues la gente va llegando un poco pues a su ritmo cuando puede, ¿no? Entonces siempre va entrando y saliendo gente de allí. Y está bastante bien porque nosotros llenamos lo que es el patio de leñeros, de caldera, entonces tienen
que, el ambiente
no ponemos una, sino que
se
pone
calentito.
El ambiente es calentito, se pone también un puesto de churros y chocolate allí. El servicio de barra, pues bueno, a precios populares y se vende desde un buen plato de paella hasta el caldo por la noche, que todos los años
se
acaba.
Calentito, que se apetece.
Intentamos cada año ir mejorando y bueno, cuidar los máximos detalles.
Es que es una convivencia, no podemos llamar como si fuera una zambomba al uso, sino que ya es tradición y es diferente. El evento es diferente, vamos a decirlo así.
Claro,
se cantan villancicos, flamenco, tenemos de todo, pero es diferente a lo que podemos entender como una zambomba.
Sí, bueno, yo, por ejemplo, que con mi grupo trabajo, ¿no? Muso este mes haciendo zambomba, pues bueno, hay varios formatos y todos son buenos y para todas las edades, ¿no? Entonces, al igual, es verdad que se disfruta mucho, por ejemplo, en una discoteca en la que tengo varias actuaciones, pero es verdad que este tipo de actuaciones son como muy cercanas. Claro. Y el ver a la gente pasando frío, pero aguantar ahí en primera fila y cómo se arranca y sale a bailar, sale a cantar, la verdad que es de las cosas más bonitas que uno pasa.
Sí, porque ahí pueden participar todo el mundo que esté, que el que quiera arrancarse, que se arranque.
Nosotros lo hacemos
baile.
A pie del suelo, como te digo, y luego la gente al final se va agolpando y salía allí la Mari Morena, nunca mejor dicho. Y además, pues bueno, van pasando artistas. Al cabo de, durante estos años han ido pasando varios artistas, intentamos de intercalando. Bueno, yo son mis compañeros y me gusta pues de ir contando con...
A ver, ¿nos puedes decir alguno de los que hayan pasado estos años?
Bueno, pues el Will ha estado por allí varios años. Este año es verdad que como el 7 creo que es el tema del teatro y es muy complicado para los flamencos eso de cantar en la calle tal y cual para la garganta, pues no queríamos ponerlo en el compromiso, pero siempre ha estado allí con nosotros el Willow, Moisés Campos desde que era un niño, Noelia de los Ríos, han pasado por allí un montón de compañeros y este año pues entre varios que vamos a estar, pues así que me llame mucho la atención y que me hace ilusión que esté allí es Natalia Palomo, ¿no? Que es una portuense que, bueno, está llegando bastante alto con sus metas, con el flamenco La Libertad y la verdad que es un placer que esté allí con nosotros.
Vamos, que tenemos fiesta para rato, que empezamos a las 1:30 con la comida, pero bueno, el canto y el baile no va a faltar, ¿no? Porque poco a poco se van... ¿Están todos los artistas juntos? Poquito a poco van llegando, se van incorporando.
Se intenta hacer un poco una escaleta, una programación.
Claro.
Aunque luego es verdad que incluso artistas y compañeros que no están en el cartel todos los años van apareciendo. Y bueno, al principio, al mediodía, es verdad que hacemos una pequeña exhibición con la escuela nuestra.
Claro.
Tanto de la de baile como la de percusión que tenemos un gran número de alumnos de percusión, y ese es un poco el mediodía. Luego sobre las 5:30 empezará Nati Palomo, que estará acompañada de Isa Fernández, de Fernando del Morao, de Jerez, del Manuel del Tripa, y hará lo que es el hueco de la tarde, más quien se vaya uniendo. Y claro, sobre las 10 de la noche, pues le tocará a Víctor Raposo y su gente.
De amenizar, ¿no? La tarde-noche ya.
Y estaremos pues, desde las 10 de la noche hasta que el cuerpo aguante.
Son muchos años, Víctor, como bien he dicho, de bailador, de profesor. ¿Qué recuerdos tienes tú de cuando tú empezaste como bailador y luego como profesor, ¿no?
Bueno, yo...
¿Qué te gusta más?
Intento mirar para atrás, miro un poco para atrás porque yo soy muy humilde y me da muchas veces mucha vergüenza las cosas, pero bueno, yo recuerdo mucho cuando bailaba con el alumno, ¿no? De Silvia, de Pussy, de Loliti, de las dos, y fue una etapa muy bonita. Y como, pues bueno, en mi cabeza quizá no cabía que yo fuese a llegar donde he llegado, que la verdad que ya no es laboralmente, sino es el cariño de la gente que uno tiene, y te puedo asegurar que al final eso es el mayor orgullo que uno tiene, el ir por la calle, que la gente te quiera y siempre estén dándote abrazos y bueno, y que cuenten con uno para lo bueno, para lo malo y para todo, y eso es muy importante.
¿Y cómo surgió la idea, como bien dice, de los alumnos del tema de percusión? Porque ya no solamente es el baile, sino que también estamos desarrollando otro tipo de arte dentro del mundo del flamenco.
Pues hace un par de años, después de un paroncillo que yo tuve personal, pues... convertimos la academia en escuela, un poco lo mismo, pero queríamos abarcar más disciplinas. Entonces empezaron a darse clases de cante, clases de baile, una de las disciplinas que funcionaron bastante fueron las clases de percusión, que son impartidas por David Bernabé. Y el primer año empezó con 7 o 8 alumnos y creo que vamos por 50. Llevamos tres grupos, además un grupo de niños pequeños, mayores, o sea, de todas las edades. Y no sabíamos que había tantísima afición. Entonces nuestra escuela ahora mismo es verdad que tiene un gran cupo y número de alumnos y está un poco 50-50 ahí entre el baile y la percusión.
Hombre, es que ya nada más que con el nombre de Víctor Raposo ya tiene ya tu nombre, de tanto con tus alumnos como tu arte, ¿no? Eres muy conocido en el puerto y, como bien dice, eres muy querido también a la vez. Que eso está currado, ¿eh?
Bueno,
eso está currado. Hombre, yo te conocí a ti, fíjate, de jovencito. Sí. Hombre, seguimos siendo jóvenes, ¿no?
Sí,
pero con un poquito menos de edad. Pero, a ver, tus alumnos, ¿cómo se trabaja el día a día allí en la escuela?
Pues el día a día, pues bueno, se trabaja. Al final yo siempre digo que cada maestrillo tiene su librillo. Yo soy una persona un poco, ¿no?, con la disciplina muy ahí. Y mis niños, pues bueno, la verdad que me conocen. Tengo alumnos que empezaron conmigo con 4 años y tienen ahora pues ya 20, cosas así, ¿no? Llevo ya 17 años, voy a hacer con la escuela. Y bueno, vamos trabajando día a día, vamos trabajando palo a palo del flamenco cada año y van entrando caras nuevas. Es verdad que ahora, por ejemplo, ha vuelto otra vez, no es la moda, pero sí, podemos llamarlo así, el tema de la bulería. Y entonces este año hay un montón de personas adultas y de todas las edades para el tema de la bulería. Y eso es buena señal, porque es señal de que la gente se interesa por lo nuestro.
Claro.
¿No? También está muy bien bailar zumba, pero te
fue que de que la baila gente... un poquito en flamenquito.
Claro, hombre, que es lo
escucha,
nuestro.
Y aparte los flamencos es un baile, pero vamos a decir deporte, entre comillas, totalmente. Porque es que ejercita todas las partes del cuerpo.
Sí, además psicológico. Yo muchas veces a mis alumnos, creo que una vez en semana siempre les digo, no sale el paso, no pasa nada. Ahí les digo, pero ¿estáis pensando de puerta para afuera en algo? Y me dicen todas mis alumnas, las adultas, no. Digo, ya hemos conseguido algo. O sea, al final que estén distraídas, metidas en otra historia, ¿no? Pues bueno, cada uno al final va con algún motivo.
Y aparte de la pestiña, ¿qué más organizáis dentro de vuestra escuela o ya bien lo que es la asociación, ¿no?
Sí.
Que siempre estáis en movimiento.
Bueno, pues nosotros también, como bien sabéis, sabéis los portugueses, tenemos nuestra caseta. Que bueno, que al final es la casa o la caseta más flamenca, como lo decimos nosotros de Real, porque todos los días hay flamenquito allí y es verdad que se está convirtiendo en una caseta punto de encuentro de muchas personas, se nos está yendo un poco de las manos, estamos pensando ya este año en se agrandar un poco y luego estamos, pues durante todo el año estamos trabajando también pues eso para la caseta, para las mejoras de las ferias, ahora mismo en conjunto con el resto de caseteros. Nuestra junta directiva pues está trabajando para las mejoras de las ferias, por lo menos colaborando, ¿no? Para que se pueda mejorar. Y bueno, con mucha ilusión y este año un poco la sensación de que nos pilla el toro porque en las ferias es un poco antes.
Exactamente, bueno, es antes.
Sí.
Pero bueno, ahí estará Víctor con el grupo, ahí con su gente, como bien dices tú, y con todos los alumnos. ¿Ahora en Navidad habéis preparado algo a nivel de escuela con los alumnos?
No, porque la,
bueno, es que ya entre la
vida tiene 24 horas y uno quiere hacer todo. Y entonces entre la pestiñada, luego las comidas de Navidad, yo que tengo la zambomba y lo personal, ¿no? Pues al final claro. Uno, entonces, bueno, si tenemos nuestras convivencias y eso, pero lo que es espectáculo y eso no. Ya es verdad que nos ponemos un poco cara, en la escuela empezamos a trabajar también un poco cara al carnaval, a la exhibición de tanguillo, al fin de curso, entonces vamos ahí siempre a contrarreloj.
Claro. Pues Víctor, muchísimas gracias por haber venido, pero no nos vamos sin recordar la décima pestiña. Venga, es tuyo. Mira,
décima
tu
pestiña.
Cámara, ahí tienes enfrente.
Décima pestiña. Este sábado, súper importante que la gente no se le olvide el tema de la entrada, ¿vale? Para colaborar con la Guardia de la Esperanza.
Sí, porque 3 kilos de producto.
Tres kilos, ¿vale? Tres kilos. Que quiera llevar algo más, pues bueno, bueno. Y bueno, eso a las 1:30 en el patio del Xumi. Vamos a estar todo el día y hasta alta hora de la madrugada. Y bueno, mi gente y un servidor vamos a estar esperando allí un año más para que disfrutéis y de ese arte y ese calor en forma de villancico.
Y con grandes artistas.
Por supuesto que sí.
Que hay que decirlo. Pues Víctor, muchísimas gracias y ya me daré una vueltecita y te veré.
Ahí te esperamos.
Bueno, pues nosotros con Víctor y con esta décima pestiñada solidaria nos despedimos de hoy aquí en el programa de Mar, pero sean fieles porque mañana volvemos con más testimonios.